Gracias por escuchar.
Busca MEP. Todos aprendemos en casa con el MEP.
El cual llega hasta su hogar gracias al esfuerzo conjunto entre el MEP, ProEduca y el ISER.
En el programa de hoy, desde la perspectiva indígena, vamos a describir los principales rasgos de la organización social, política, económica y cosmovisión de los pueblos originarios que habitaron el territorio que hoy es Costa Rica.
Este contenido corresponde a la asignatura de estudios sociales del nivel de séptimo año.
Esperamos que sea de su agrado, que aprenda y se divierta mucho.
Todos aprendemos en casa con el MEP.
Una aventura originaria. Segundo capítulo. Bribri. Todos al potro. San José, Costa Rica. 4:30 de la mañana.
Ay, capitán, no me chupe la cara. Ay, ¿usted de qué se ríen?
Vamos, chicos, apúrense. Quiero ir antes de que haya mucho tráfico.
Pero, Ahue, aún no nos dice a dónde vamos.
Ya les dije que es sorpresa. Vamos, súbanse al potro. Ya hasta capitán está listo en el asiento de atrás.
Yo voy adelante.
¡No! ¡Yo voy adelante!
No, yo quiero ir adelante.
¡Ya, ya, ya! ¡Ay, cómo pelean ustedes dos! Julián, usted va para atrás con capitán y se pone el cinturón. A ver, deme el bolso y súbase.
Ahue, ya nos va a decir a dónde vamos, porque nos hizo empacar ropa y todo.
Está bien, les voy a decir qué insistente que es. Anoche decidí que sí los voy a llevar de aventuras.
¿En serio?
¿Y mami sabe que vamos de aventura?
Pues ella lo sugirió desde el principio, solamente quería darles la sorpresa. Así que hoy van a conocer el territorio indígena de los Bribris.
¡Qué bien! Según dice aquí, la ubicación geográfica de los Bribris está en Limón, en el cantón de Talamanca, y también en Punta Arenas, en el cantón de Buenos Aires. ¿Está muy lejos de eso, abuelo?
En el caso de Talamanca, que es donde vamos primero, está a poco más de 5 horas de acá. Y Buenos Aires está mucho más lejos. Pero primero, esto no es solamente una aventura. También es nuestra primera expedición juntos. Yo solía hacer pequeñas expediciones como esta con su mamá, su abuela y su tía. Imagínense, yo en el bosque solo con ellas tres. No sé cómo sobreviví a esa época de mi vida. Pero volviendo al tema, hay roles que tenemos que cumplir para que nuestra expedición sea todo un éxito. Estos se tienen que respetar y se deben de tomar muy en serio. ¿Comprendido?
Sí, sí, señor.
Bueno, yo voy a ser el director de la expedición. Me tienen que hacer caso en todo momento y sin cuestionar. Puede haber momentos en que parezca una tontería lo que les voy a pedir, pero siempre habrá razones de por qué les pido las cosas. ¿Comprendido?
Sí, señor.
Muy bien. Ahora, Julián, en la parte de atrás hay un bolso verde. Páselo para adelante y se vuelve a poner el cinturón.
Listo, abuelo.
Ok, abra el bolso y saque una botella que está ahí. No la abra dentro del carro y tampoco la agite.
Abuelo, pero esto solo es una botella con piedras. Pero qué chiva la tapa, es muy brillante. Y la botella cambia de color si la muevo.
Sí, es muy bonita y es muy... ¡Ay! ¡Julián! ¡Julián, no abra esa botella! ¡Tápela, rápido! ¡Qué chiquito, por Dios! Pero, ¿qué fue lo primero que le dije?
Perdón, abuelo, es que me gustó mucho y no pude contenerme para abrirla.
Esa botella es mágica. Bueno, en realidad las piedras que tiene. La botella solamente me gustó mucho y decidí meter las piedras ahí. Cuando lleguemos, le explico cómo se usa. Tenga paciencia. Su rol, Julián, es el de encargado del campamento y de las provisiones. Ahora saque una libreta negra que está ahí.
¿Esta, abuelo?
Sí, esa misma. Désela a Ana.
¡Qué linda, abuelo! ¿Y es una libreta mágica?
No, es una simple libreta negra.
Ah.
Lo siento, Ana. No será una libreta mágica, pero es una libreta muy importante, así como el rol que usted va a desempeñar. Usted va a estar a cargo del diario de la expedición.
¿Y eso para qué sirve, abuelito?
Ah, un diario de expedición es importantísimo. Así es como vamos a registrar nuestros descubrimientos y todo lo que va sucediendo durante el viaje. Es una práctica que todo explorador debe realizar. Bueno, chicos, antes de seguir con nuestra aventura, pasemos a desayunar a una sudita muy buena que está aquí cerca.
Uy, sí, abuelo, porque ya me suena la panza del hambre. Usted nos hizo salir a la carrera y yo ni una galleta me comí.
Ay, ya vamos a desayunar, tranquilo.
Abue, ¿puedo comenzar a escribir en el diario?
Claro, mijita.
Día de expedición número 1. Nuestro viaje comienza en una sudita a la orilla de la carretera. En el parqueo, mi abuelito Tulio le mostró a Julián cómo utilizar la botella que le dio. Al parecer, solo hay que agitarla con fuerza y comienza a brotar agua limpia de ella sin que ésta se acabe. Agua se puso bravo en el carro porque no quería que Julián hiciera un reguero en su queridísimo potro. El lugar es muy bonito y nos dejaron entrar con Capitán. Una vez sentados, Agua llamó a mami para saludarla y contarle que iniciamos nuestra aventura. Le explicamos todos los detalles y le pareció muy bonito. Hasta me contó que ella y tía Dani se peleaban por ver quién escribiría el diario. Nos pidió tener mucho cuidado y dijo que llamaría para ver cómo estábamos. Agua dice que se preocupa mucho, pero que él entiende porque abuelita era igual. Además, a Capitán se le asignó el rol de protector del grupo, así que creo que estaremos bien. Aunque mami fue un poco sarcástica cuando le dijimos eso. Mientras desayunamos, Awe nos contó sobre la ubicación geográfica de los territorios de Bribri y Quecoldi, en el cantón de Talamanca, así como Salitre y Cavagra, en el cantón de Buenos Aires.
Bueno, chicos, todo listo. ¡Vamos! ¡Todos al potro!
Abuelo, ¿puedo ir adelante? Ya le tocó a Ana, ahora voy yo.
Por mí está bien. ¿Usted está de acuerdo, Ana?
Ah, sí, sí. No importa. Yo me voy con Capitán. Primero, llegamos al pueblo de Bribri. Mi abue saludó a un par de personas y luego seguimos nuestro viaje un poco más alejados del pueblo. Llegamos donde un viejo amigo de mi abue, se llama Guillermo. Un señor muy amable, con una familia numerosa. Dice mi abue que don Guillermo es mayor que él, pero luce mucho más joven. Obviamente, Julián hizo notar ese detalle, a lo que el señor respondió con una gran sonrisa, diciendo que todo se debe a la dieta de su pueblo y al mantener una vida en balance con la naturaleza. Nos mostró sus espacios para cultivar alimentos cerca de su vivienda. Tenía sembrado banano y plátano, tal y como nos dijo Awe ayer. También siembra algunos cítricos, cacao y tubérculos. Nos dijo que en las montañas se cultiva maíz, arroz, frijoles y café. Y también esa zona se aprovecha para tener ganado. Nos mostró sus gallinas, cerditos, loras y pericos. Y nos contó de los monos, tigrillos, boas y tortugas que hay en las montañas. Dice que cada vez cuesta más verlos por la deforestación. Capitán también tiene viejos amigos aquí. Hay un montón de perros y nunca lo había visto correr tanto. Al parecer, vamos a dejar al potro acá, donde don Guillermo, y nos vamos a ir a caballo hasta bien adentro en la montaña. Abue dice que vamos a estar bien, pero francamente estoy un poco asustada. Va a ser mi primera noche en el bosque y también la de Julián.
Don Guillermo parece ser una persona que sabe mucho.
Por eso es amigo de Awe.
Llevan horas hablando y se supone que vamos a acampar en la montaña. ¿A qué hora nos vamos a ir?
Monta muy bien a caballo, Ana.
Gracias, Awe. No es mi primera vez. En varios paseos he montado con mami. Y tampoco es la primera vez que llevo a Julián. Porque le da miedo montar a caballo.
No me da miedo, solo no me gusta.
Así que vamos bien. Usted lleva a su hermano y yo llevo el equipo de campamento.
También veo mucha variedad de flores, árboles, frutales y maderables.
Aquellos grandotes que se ven a la derecha suya, Julián, son cedros y su madera se utiliza para la fabricación de las canoas con las que navegan en los ríos.
¿Y cómo las fabrican, abuelo? Porque hasta donde yo entiendo, el cedro es una madera muy dura.
Precisamente por eso es que se utiliza, porque es muy resistente. Para su fabricación, se quema el tronco en el centro y luego a pura hacha y machete se le va dando forma. Y algo muy curioso es que se fabrica en el mismo lugar donde se tumba el árbol, luego se lleva al río. Hasta aquí llega el camino. Ahora vamos a seguir a pie, pero ya estamos cerca.
Llegamos a un pequeño claro en el bosque, a la orilla de un pequeño río. Un lugar hermoso, con un aire tan puro y limpio como nunca había sentido. Awe apuñó muchas piedras y dejó un huequito en el centro. Luego nos pidió que hiciéramos un fuego. Obviamente no pudimos encenderlo y tuvo que hacerlo él mismo. Pero creo que aprendimos viéndolo y tal vez la próxima vez lo logremos. Junto al fuego, nos contó sobre el origen de los bribris y su cosmogonía. Abue, ¿y mami conoce este lugar?
Sí, claro. Y a su abuela le encantaba venir aquí. Era uno de sus lugares favoritos. En especial porque no había que caminar mucho. Nosotros veníamos aún antes de que su mamá y su tía nacieran. Ellas vinieron con nosotros varias veces y se sentaban justo ahí donde está sentado usted. Les encantaba que les hablara sobre los habitantes de estas hermosas tierras y su origen.
A mí también me gustaría escuchar sobre ellos, Awe.
Ah, bueno, mijita, ni hablar. Para los bribris, ellos y sus vecinos indígenas se originaron en las semillas de maíz que el dios Ibu dejó en la colonia de Alto Larí, convirtiéndose algunas de estas en animales, migrando luego para formar las distintas tribus o clanes. Sibu nombró a cada clan y le dio una labor específica. Acá, por ejemplo, trabajan en la producción de diferentes productos.
Suave un toque. Qué chiva, abuelo. Pero ¿usted cómo sabe?
Porque lo he visto.
Ay, abuelo, usted es viejo, pero no tanto, y además no vive aquí.
Usted cree que sus videojuegos son lo máximo, ¿verdad? Pero a mí me gustan más mis artefactos. Páseme el bolso para que vea algo diferente.
¿El bolso que traía mi botella?
¡Su botella! Yo no le he regalado nada.
Aún.
Miren, esta es mi máquina del tiempo.
¿Máquina del tiempo? Eso parece un tazón de madera. Eso sí, está grandote, parece la mitad de una sandía.
Esto es una jícara muy grande. Es un tipo de fruta que se obtiene de un árbol. Se pone a secar, se abre y se utiliza para mil cosas diferentes. Ahora, échele un poco de agua de mi botella y va a ver lo que esta jícara puede hacer. Ahí está bueno. Ahora le ponemos estas sales. Ahora miren fijamente.
¡Uy, abuelo, qué chiva! Se ve muy clara la imagen en la jícara. ¿Eso es aquí donde estamos?
Sí, pero en el pasado.
Abuelo, parece que están sembrando.
Cierto, Julián. Por eso decía que lo he visto.
¿Y por qué llevan las semillas con tanto cuidado?
Para que no se caigan, porque según la creencia, si eso pasa, las dañan los jobotos.
Ah, ¿jobotos?
Son unos gusanitos que dañan los cultivos.
Ah, ya. Sí, entiendo. Bueno, y si me presta la jícara, yo la puedo usar en otro lugar para ver si jugaban fútbol o no.
No es conveniente que ustedes solos usen estos aparatos. Luego se los prestaré para que puedan conocer más sobre nuestros territorios indígenas. Y Julián, yo sé que a usted le encanta el fútbol. Tenga paciencia y ahí se va a dar gusto en una mejenguita más adelante. Ahora miren por esto.
¿Por qué se sembraban tanto? Se ve ese terreno sin nada. No tiene ni una matita.
Precisamente eso es una técnica de cultivo que consiste en dejar de sembrar por un tiempo para que la tierra se recupere. Se llama barbecho. Por acá puede ver que tiene algo de monte o maleza en este lado. Esto se corta, se descompone de forma natural y le sirve de alimento a la misma tierra.
Como quien dice, se deja descansar a la tierra.
Así es, Julián. Otro dato interesante es que sembraban guiándose por el calendario lunar.
¿Y cómo es eso, abuelo? ¿Sembraban siguiendo las fases de la luna?
Esa parte es interesantísima, Julián. Póngale un poquito más de agua a la jícara para que lo vea. Yo le pongo un poquito más de sales. Como pueden ver, chicos, están sembrando árboles frutales. Este proceso lo realizaban cuando había cítulu o luna llena. ¿Por qué creen ustedes que lo hacían así?
Ay, abuelo, no tengo idea.
Bueno, por esta vez les voy a explicar, pero para otra, ustedes deben cuestionar si algo no entienden. No es bueno quedarse con la duda. Hay que investigar para ser críticos y que no nos metan, como decía su abuela, 10 con hueco. Un claro ejemplo es el internet. Es conveniente verificar bien la información y ser desconfiados para no embarcarnos y así poder tomar decisiones correctas. ¿En qué estaba?
Nos iba a explicar qué tenían que ver las fases de la luna con la siembra de árboles frutales.
Ah, sí. Cuando es luna llena, la luna refleja más luz y esto produce un crecimiento más rápido de las hojas. Por eso es que sembraban los arbolitos en ese momento. También en luna llena era un buen momento para ir de cacería. Y así, dependiendo de la fase lunar, realizaban una actividad diferente.
¡Guau, abuelo! Definitivamente se las saben todas. Los habitantes de nuestros pueblos indígenas son muy sabios. Al caer la noche, abuelo nos contó más sobre los conocimientos milenarios de los bribris. Ellos mantienen vivas muchas de sus tradiciones y prácticas ancestrales, como el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades, que está ligado al respeto de la naturaleza y el aprovechamiento de las especies de valor tradicional, espiritual y religioso. Por otra parte, para el indígena bribri, todos los elementos de la naturaleza son seres vivos. Por lo tanto, primero debe pedir permiso y seguir las normas establecidas por Cibú, como en el caso de la cacería, que debe hacerse por costumbre y sobrevivencia, no por negocio. Si no, se sufre un castigo. Awe me mostró en su jícara del tiempo uno de los lugares sagrados para los bribris y también uno de sus ríos.
Quiero que vea esto, Ana. Es el lugar del que les había hablado hace un rato, el Sulayum.
¡Es precioso, Ahue! ¡Cuánta paz se ve en el ambiente! ¡Mucha naturaleza y silencio!
El Sulayum es el centro de la tierra y el cielo. Es el sitio sagrado por excelencia donde Sibú esparció las semillas de maíz para darle origen al ser humano.
¿Y dónde queda eso, Ahue?
En Alto Lari. Es más o menos a unas 6 horas de acá caminando.
¿Y hay otros lugares así o solo ese?
Este otro se llama Kamuk o Pico Blanco. También está Namazol, Namubukir, Meleruk, Siola, Cerro Águila, Sulayubi y Mirador.
¡Cuánta cultura, Ahue! ¡Nos tiene que llevar a conocer!
Claro que sí, Anita. En algún momento iremos y si no podemos, para eso tenemos mi jícara del tiempo. También quería enseñarle alguno de los ríos más importantes de la cultura bribri.
En mi clase nos han hablado del Telire, uno de los principales de la zona.
Voy a poner un poquito más de sales mágicas para que lo vea.
¡Es muy caudaloso, Ahue!
Sí, Anita. Y también es uno de los más importantes de la zona. Y tiene una particularidad. En determinado lugar se une a otro muy importante como lo es el Yorkín. Y a partir de ahí es donde nace el río Sixaola, límite natural entre Costa Rica y Panamá.
Ahue, y además veo que mucha gente navega por aquí.
Es una vía de comunicación muy importante para los bribris, porque incluso para ir a otros poblados cercanos se debe cruzar, como por ejemplo para ir a Mubri, que es donde se encuentra la emisora local, y también el Colegio Sulayo.
Ahue, qué bonito todo esto. Y me encanta ver cómo los bribris han cuidado tanto su cultura.
Tiene toda la razón, Anita. Así como ellos, yo quiero que Julián y usted luchen por defender la naturaleza en nuestro país, para que puedan dejarle algo a sus hijos y nietos el día de mañana. Yo ya estoy viejo y no me quedan muchos años. Bueno, todavía estoy pochotón, como decía su abuela. Le decía que usted y Julián tienen una vida por delante y deben cuidar estas bellas tierras, como lo han hecho desde siempre nuestros amigos indígenas.
Claro, en el tiempo que llevamos acá, yo he aprendido muchísimo sobre nuestra cultura, la naturaleza y todo lo que ella encierra. Además, pienso entrar a la universidad y prepararme mucho para conocer, así como usted, Ahue.
También es importante aprender de la gente de la zona, como mi amigo Guillermo. Y me alegra mucho ver cómo han aprendido. Yo sé que ustedes son personas de bien, por eso los traje a esta gran aventura. Y por cierto, vámonos a descansar. Guarde la jícara, porque se hace tarde y mañana nos espera una travesía por el bosque y van a necesitar mucha energía. Bueno, principalmente Capitán y yo, porque ustedes ya tienen mucha, sobre todo Julián, con todo lo que come.
¡Ay, abuelo! Siempre con sus bromas.
Buenas noches, Anita.
Buenas noches, Ahue. ¡Descanse, Capitán!
¡Qué interesante y qué montón de información por aprender de nuestros territorios indígenas!
Y todo lo que hemos escuchado hoy también se puede correlacionar con otras asignaturas como, por ejemplo,
el área de ciencias, donde se puede trabajar con los estudiantes diversos temas como desarrollo sostenible y ecología.
La aproximación de la temática a través de leyendas o historias indígenas también puede ser una opción para la asignatura de español en los diferentes niveles de la educación general básica.
Desde la asignatura de educación cívica, se puede trabajar todo lo relacionado a la diversidad cultural.
La pronunciación de las palabras en su idioma autóctono refuerza el aprendizaje que establece el programa de lengua en la modalidad indígena.
Y en la espiritualidad de los diferentes grupos indígenas puede ser abordada desde la asignatura de educación religiosa, mediante la adaptación de aquellos contenidos que se pueda vincular en los diferentes niveles.
Esperamos que se haya divertido mucho. Hasta la próxima.